treason.
La xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah.
Yes. Yeah. Es el indicador ideal, sí, para avisarnos que estamos celebrando. Alzo mi café
contigo.
Contigo, Javiera Tapia Torra, querida. 50 emisiones de Femiñetas Radio. Salud, Pico, que está operando controles y nos acompaña cada martes de 3 a 4 de la tarde aquí en el Prat Radio 91.6. Qué felicidad entrar a la radio. Sí. Y además con una nueva integrante en el Prat Radio.
Cierto.
Sí, bienvenida Martina, le mandamos un abrazo grandísimo a Imanol,
su padre,
y a su compañera, así que bueno, muy contentas de esta novedad, de esta noticia hoy, con tantas cosas que están ocurriendo en el mundo, muy ansiosas, no te puedo negar, muy ansiosa, porque hay elecciones en Argentina en 5 días, así que bueno, esperando que haya conciencia por todo lo que se ha logrado en este tiempo, por todo lo que hay que hacer, por todo lo que hay que mejorar, porque hay una situación muy compleja en nuestra querida República Argentina.
Porque no da lo mismo, además.
No es lo mismo hacer un cambio para ir a las cavernas.
Total.
O sea, nada de eso tiene sentido, así que bueno, esperemos que haya posibilidades de seguir andando y de seguir construyendo con democracia, a 40 años de democracia que venimos diciendo. Uh-huh. Así que, bueno, muchas cosas están ocurriendo también aquí, en España, en Cataluña, en la esquina de casa. Y en Madrid,
principalmente en Madrid.
Bueno, Javiera es nuestra analista. Pasa que ya casi que no la presentamos porque está viniendo todas las jornadas, que para nosotras es un placer tenerla todas las jornadas acá en vivo y en directo.
Yo ya me siento tu copresentadora, no sé cómo se dice.
Sos la compañera ideal, querida amiga. Bueno, Javiera es periodista chilena, radicada en Barcelona, máster en marketing político, también posgrado de género y comunicación, por la Universidad Autónoma de Barcelona, que queremos tanto, y es nuestra, además, siempre decimos, nuestra mejor ponente de catalá, que no será en la emisión 51, pero será pronto. Nos quedan 5 semanas para que termine el año.
No me lo digas. Que no, como que estoy delusionada, o sea, como...
Y yo tengo el B3.
No quiero pensar que se acaba el año, no quiero pensar.
Hubo mucha protesta durante toda la semana.
Lo comentamos la semana pasada, hubo unas protestas en Madrid, protestas muy violentas a las afueras de la sede del PSOE en Ferraz, y el domingo el Partido Popular convocó en todas las capitales de provincia y hubo gente. Yo discutí con amigos de aquí porque me dijeron en Barcelona no van a haber. Hubo, por supuesto que hubo. Movilizaron gente en todas partes. Siguen habiendo protestas y yo tengo miedo de que no sé cómo va a seguir avanzando esto. Lo decíamos, patear el avispero es lo que tiene. Ayer a última hora se presentó la ley de amnistía, que por lo que entendemos era eso lo que estaba faltando para que mañana sea la sesión de investidura. Pedro Sánchez cuenta con los votos, lo dijimos aquí también en junio. Pedro Sánchez va a ser presidente.
Todo lo que dijo Javiera se fue cumpliendo.
Bueno, más o menos.
Sí, se fue cumpliendo. No sabíamos que si iba a tener un peso importante por puta España. la movilización social tan violentas, con infiltrados o no, digamos, fueron muy heavy. Imagínate que la policía, nunca imaginamos que iba a tener
a reprimir a gente que siempre ha estado de su bando. El tono de las protestas, ya con menos infiltrado y quizás menos violencia, sigue siendo discursos obviamente racistas, homófobos. Y lo que genera un poco de gracia, porque no es gracioso lo que está pasando, es que estén en contra del rey ya a estas alturas.
Claro, están en contra de la Constitución.
De la Constitución, del rey, de la policía, gente que históricamente ha estado de ese lado, digamos. Mañana es la primera sesión de investidura, mañana y pasado, que sería miércoles y jueves, no me sé el número. Y Sánchez cuenta con los apoyos y entendemos que esta semana vamos a tener gobierno. Tenemos un gobierno en funciones, Pedro Sánchez va a revalidar su tercer gobierno con más apoyos que antes. Apoyos frágiles, todo lo que quieran decir, pero los apoyos están. Dos cosas interesantes. La semana pasada la CUP en Cataluña quiso...
Que es el sector independentista más radical, digamos.
Sí,
más,
no me gusta la palabra radical. Más duro, digamos. Más duro.
Más anárquico. Sí. Más de izquierda.
Más a la izquierda, más duro. Querían en el Parlamento catalán a hacer otro referéndum unilateral, digamos. Y creo que es positivo en que se avanza, en que Junts y Esquerra dijeron que no. Es parte de este pacto que se está firmando, de esta investidura, así que yo auguro que probablemente, como el anterior que pensábamos que no iban a llegar a buen puerto porque necesitaba muchos apoyos y consensos, yo tengo fe de que otros 4 añitos quizá sí, y bueno, que hagan.
Va a haber en el
la
medio
mitad de lo que se prometió.
Mociones de censura, va a haber de todo. Porque
hoy
están
Vox
muy,
ya
muy,
dijo,
muy
despierto. Hoy Vox ya dijo que no quería que se hiciera la sesión de investidura mañana, iban a intentar... por la vía legal que eso no se produzca, imposible, eso no va a pasar, pero tenemos una posición social muy dividida porque tenemos unos ciertos jueces, ya sabemos que los jueces no son imparciales, más allá de la separación de poderes, diciendo que la amnistía, no están de acuerdo con la amnistía, y jueces por la democracia, jueces y juezas por la democracia, se desmarcan. Entonces está aquí como muy convulso, en Madrid está una olla a presión que digo que es peligrosa, que hay que tenerle ojo, y importante decir, porque esto está ocupando todos las portadas, que ayer hubo una gran manifestación en contra de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, porque ella quiere cortar con los derechos LGTB y los derechos trans.
Ya avanzó
como prioridad. Claro. Digo, como un gobierno, una comunidad autónoma, una capital europea como Madrid, esa es la prioridad de su presidenta. Una presidenta que aquí no la tenemos en mucha estima porque miente deliberadamente y no hay consecuencias. No hay consecuencias evidentes, digamos, porque las consecuencias están viendo en la violencia en las calles y en el termómetro político. Una presidenta que dice que lo que estamos viviendo es un golpe de Estado, una dictadura. Pedro Sánchez es un dictador. Me parece gravísimo y me parece bien que la gente de Madrid salga a las calles a protestar, porque de momento creo que es lo que nos queda.
Fue importante, ayer veíamos imágenes en todos los portales, al menos yo no tengo televisión, pero empecé a ver, bueno, una importantísima cantidad de gente en la Puerta del Sol. Estamos hablando de derechos adquiridos
luchados, peleados,
y que se fueron mejorando, digamos, a lo largo de estos últimos años,
recientemente
con muchas resistencias, hay que decirlo, porque
la ley trans suscitó muchas peleas y problemas, y todavía hay una ala comillas feministas en contra de esos derechos.
Estamos resaltando además que son subsidios, ayudas y demás que se dan desde hace pocos años relativamente. Ajá. 2016 me llamaba mucho la atención que lo primero que sea, digamos, no, escuché algunas argumentaciones bastante insólitas de Díaz Ayuso en relación a esto. Y a su vez, bueno, que tienen que ver además con leyes de todo el país.
Sí,
además,
claro.
Que las aplican en la localidad, en la comunidad.
Claro, hemos explicado muchas veces que España tiene una constitución que rige a todas las comunidades autónomas, pero después cada comunidad autónoma tiene su parlamento. Exacto. Y sus leyes propias. Y ahí es donde Díaz Ayuso es la presidenta de Madrid.
Bueno, y pasará a mayores, se hará efectiva, se retrocederá, imagino.
Yo
que bueno,
que
también
sí.
Las legislaciones tendrán sus recovecos para insistir que los recortes no se hagan efectivos.
Tiene una mayoría
hay muchas organizaciones no gubernamentales también. Sí, tiene mayoría.
Tiene mayoría en el Parlamento de Madrid, yo creo que...
Pero sacar de un sablazo la cantidad de...
A mí me parece tan peligrosa, y que se haga una caricatura de su figura también me parece peligrosa, cuando pensamos que está loca o que es tonta cuando se ocupan estos adjetivos.
No.
Está muy pensado, muy planeado, y no tenemos que dejarnos engañar por las formas muchas veces. Díaz Ayuso, que era la community manager del perro de Esperanza Aguirre. Digo, de ahí viene, de una larga trayectoria en el PP de Madrid.
Ay, muy bien que recuerdes esto. Esto, claro, Esperanza Aguirre, la que...
cortando
se
calle.
Se fue, y se fue eyectada también por haber camuflado y haber hecho un certificado apócrifo de su máster.
Sí.
Entre otras
sí.
cosas, me voy acordando. Sí. Además de chorear perfume y crema. tiene problemas.
Sí. No, pero esa era la Cifuente. Ah, Esperanza Aguirre, la señora que estaba cortando calle la semana pasada.
Tienes razón. Bueno, otra del PP era. Las señoras rubias del PP que están movilizadas.
Yo creo que es muy peligroso lo que está pasando con Díaz Ayuso. Yo creo que va a conseguir a lo menos retroceder o recortar derechos. Y es lo que decimos siempre, que nos tenemos que mantener vigilantes y tenemos que estar atentas porque estas cosas pasan. Y ya lo dijo, no quiero hacer un quote de Simón de Beauvoir que sea inadecuado, incorrecto, pero es cierto que tenemos que mantenernos vigilantes porque los derechos de las mujeres y de los colectivos minorizados son los primeros que se ponen en juego cuando soplan los vientos. Y lo estamos viendo en otras partes de Europa también, entonces estamos preocupadas por Argentina, de que está dando votos y es una propaganda muy potente quitar derechos a las mujeres, a los colectivos LGTB. Pensábamos que habíamos avanzado lo suficiente y que había como un pacto social que estábamos de acuerdo de que eso ya se había conseguido, y podemos ver que no, que es Estados Unidos también pasó con lo del aborto.
Está pasando en Francia también con el aborto también.
O sea, ay, amiga, mira, nada, no sé.
Estaremos en las calles, volveremos
en las calles de la mano.
A activarnos y a construir redes y a intentar que no avasallen nuestros derechos. Básicamente
hubo manifestaciones grandes en Barcelona y en otras partes por Palestina el fin de semana pidiendo un alto al fuego. Y digo, la gente se está manifestando en las calles y al parecer es lo que nos queda, o sea, no dejar de movilizarnos. Y por eso yo no satanizo el que la calle borroca, como le dicen los cayetanos, se manifiesten también. Es gracioso verlos por primera vez manifestarse por algo, que sea por esto y del desconocimiento que se tiene. Ni siquiera sabíamos en qué consistía la ley de amnistía. No es la primera en España, también vale decir.
Sí, digo,
es una herramienta constitucional que existe.
Exacto. Hubo poca explicación también porque, bueno, al PP, a Vox y demás, tampoco, no les favorece demasiado hablar sobre las leyes.
Claro.
¿No?
O contar que ellos también hicieron amnistía en su tiempo cuando gobernaba el PP.
Sin lugar a dudas. Esta es una ley que, de alguna manera, condona las cuestiones, digamos, legales que tienen que ver con el proceso,
con lo que pasó el 1 de octubre del 2018 aquí.
En Cataluña.
En Cataluña, específicamente, afectaría como a unas 300 personas, no es poco, y dentro de eso incluyó 30 policías. 30 policías que fueron los que apalearon a las yayas el día que se votó aquí, que no se nos puede olvidar tampoco. También afectaría a esas personas, digamos, en positivo, porque también se les condonaría a ellos... la deuda social, porque no es condonar, sino que se me fue la palabra. Sí. Eso.
Así que, bueno, y en País Vasco también...
Digo, conocimos ayer recién en qué consiste. Y también decir que se presentó la moción y se va a tener que votar en el Parlamento. No es que el presidente vaya y diga, bueno, ya, chao, chao, para la casa, sino que ahí es cuando, si el PP fuera responsable, es donde tendría que incidir y intentar bloquearlo por la vía legal. Exacto. Ellos que toda la vida han tratado de ser partido del orden, de la Constitución, y ahora los vemos, bueno, un poco desesperados.
Están
bastante
desesperados.
Sí.
Bueno, Javiera, gracias por traernos toda esta información que necesitamos.
Siempre con las malas noticias.
Pero bueno, dentro de las malas noticias, bueno, vamos a tener...
Y le ponemos humor y le ponemos ganas, ¿qué vamos a hacer? No nos queda otra.
No nos queda otra, pero bueno, trajimos también música.
Sí.
Y tenemos una invitada.
Una invitada muy guay.
Invitada en piso.
Y ya no quiero seguir hablando, que hable ella.
Tenemos una invitada en piso, ya llegó Ari Bastos, nos trae una guía feminista.
Preciosa.
Para viajeras, así que en un ratito vamos a estar hablando con ella, pero también trajimos música porque el Chini, nuestro grandísimo amigo de Aguas Internacionales Cines, nos trae dos favoritas de todo, así las menciona, son dos recomendaciones, y en este caso arrancamos con Faldiles, una de las bandas favoritas del Chini y ya nuestra, porque la verdad que me encantó todo lo que fue mandando. Es una banda de aquí de Cataluña, distinta a quizás lo que tenemos más acostumbrado, qué sé yo, del mainstream, ponele de love of lesbian y demás. Pero bueno, la verdad que está muy buena. Se llaman Les Sueques, son de aquí de Barcelona. Y de momento, dice el Chini, me niego a que esté separada. Solo están haciendo otras cosas.
Una pausita.
Son Blanca Lamar, Twisen Bennett, Raquel Tomás y Pau Alba. Sacaron tres discos. Cremeu Les Parlés, Educación Física y Moviment. Sus discos están en Bandcamp, ¿se acuerdan? La queridísima Bandcamp. Y seguro el resto en plataformas de audio. Tienen videos muy buenos, muy divertidos en YouTube, así que también pueden encontrarlos. Faldiles y Sorol es un tema muy corto, atente. Acople puro, pogo y grito. En vivo estallan, pero sus discos están llenos de hallazgos, con Pelut como el fanzine que hacen, porque también combinan como en la verdadera gloria de lo que fue el punk y todo lo que fue Bikini Kill con la incursión de los
fanzines. Que van
fanzines.
De gira Bikini Kill, ¿viste? Sí, Latinoamérica.
Están en marzo en Buenos Aires y en Chile también,
también
creo.
También, sí,
En vivo estallan, entonces decíamos, hay una poeta que es la María Cabrera y mucha gente que colabora. Cara de Chote, Terrorista, Res, Moviment, bueno, muchísimos temas, pero escuchamos a Faldiles de Les Suecos. Escuchemos.
Vuelve.
El nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Bueno, y aquí estamos. Gracias por venirte a la radio, Ari Bastos, una de las autoras de esta maravillosa guía para viajar con mirada feminista que acaban de presentar aquí y que ha sido traducida recientemente al inglés. Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Gracias por recibirme.
No, gracias a ti por tenerte aquí.
Sí, nos encanta. Sabes que con Javiera nos encanta tener invitadas en piso.
Bueno, listo. Me autoinvito para volver.
Por favor.
Bueno, es que a todas nos encanta viajar. O sea, cuando vimos la propuesta, le mandamos un beso a Eri y a Pato, dos amigas de este universo de las redes y de las redes feministas, sobre todo, que nos hablaron de Mapamunda, de esta producción, y además, bueno, tenerte por casualidad
o no casualidad
por Barcelona. Así que, bueno, nada, contentas. Contanos un poco qué es la guía para viajar con mirada feminista Mapamunda, cómo nació. Y nada, y primero, ¿cómo estás? Porque muy feliz, me dijo, y salí en junio desde Argentina, es Argentina, Ari.
Estamos en noviembre.
Claro, El viaje es mucho movimiento, así que vengo bien, pero hoy ya pensaba, bueno, estoy cansada de viajar este año, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para conjugar viajar y descubrir y compartir en redes? Que mi mayor motivación es acercar el viajar para que toda mujer, o como decías vos, Javiera, cualquier colectivo minoritario pueda viajar segura y con placer, porque no es solo la seguridad, tipo cuídate y qué hacer para estar bien vestidas a la hora correcta en el lugar indicado, sino cómo hacemos para disfrutar de todo lo que hay hermoso en el mundo, para explorar. Entonces, trato de conjugar las dos cosas, y bueno, en pandemia todas estas ideas y sobre todo la experiencia de haber viajado por tantos países y por tantos continentes llegó a que podamos escribir con Femitur Buenos Aires esta guía en donde quedaran plasmadas ideas concretas para salir a explorar. Y la verdad que quedó una guía hermosa que no solo tiene ideas, sino que tiene una ilustración y unas imágenes muy hermosas y se puede trabajar para cualquier edad y para cualquier persona. No necesitas ser ni mujer, ni feminista, ni adulta para tener mapamundi y para ponerte a jugar, porque lo que te va a hacer esto es como, viste que vos podés conocer un lugar como turista o como viajera. Uh-huh. Bueno, como turista te agarrás cualquier guía de Google, las 10 cosas que hay para hacer en Barcelona, fin, vas a ir a la RAM. ¿Qué hay?
La Sagrada Familia.
Millones. Claro, eso, la Sagrada Familia, la playa, la Rambla, etcétera. Ahora, si vos querés estar un poquito más en esa capa que hay más adentro, ¿no? De dejar un poco a la turista y entrar en la viajera y conectar con la realidad de las mujeres de ese país, de la historia de ese país, o cómo es esa ciudad de día o de noche, o cómo trabajar estos miedos que tenemos muchas personas cuando viajamos, ¿no? De conocer un lugar, cómo hacer para no sentirme sola, o para conocer gente, cómo hago para ir a un lugar si no sé el idioma, qué pasa si me enfermo. Bueno, hay un montón de preguntas que a cada quien la tocarán más de cerca o no, que la idea es compartirlas en respuesta y en información para que cada una haga después su viaje, y mi idea siempre es que todas podamos tener la mejor experiencia posible.
Me venía leyéndola y me gustó mucho que sea tan práctica, lo que tú decías, es muy cómoda, es linda, está
liviana,
ilustrada,
es cuadrada, ya es el cuadrada. Me parece fantástico, entra en el bolsillo, sí, de la mochila
y no, sí, pesa, no te va a hacer tener exceso de equipaje,
pero qué interesante. Yo nunca lo había pensado y leía consejos del tipo googlear el tratamiento que tiene ese país respecto a las mujeres, sí, o al acoso sexual, porque hay algo medio disciplinante de viajar como mujeres. Hay esta idea todavía que odio, que seguramente les habrá pasado, viajan solo mujeres. ¿Cómo solo? O sea, yo no viajo sola si ya voy con una amiga.
Bueno, me acaba de pasar eso en, no me acuerdo si en El Salvador o en Nicaragua o en Belice. Bueno, uno de esos tres países que estuve ahora en Centroamérica, estuve viajando con una amiga por 3 meses, juntas, fotos, videos, trabajamos juntas, estamos por lanzar un curso, y se da vuelta, él estaba en el taxi adelante, se da vuelta y nos mira, chicas, ¿viajan solas?
Y que no, somos dos.
Claro, o sea, ¿cuántas tenemos que ser para no viajar solas?
O qué falta, que claramente...
Por supuesto uh-huh, que nos falta un varón al lado, pero si no, ¿cuántas tenemos, claro, que ser para equivaler? Uh-huh. Pero sí, todo lo que es el eje seguridad es uno de los grandes ejes. Me gusta que no sea el único, porque si no pareciera que solo nos tenemos que cuidar, entonces que sí, a un varón se va de viaje y le dicen, buen viaje, pasala bien, divertite, sí, disfruta, y a nosotras, tené cuidado, no salgas de noche, fíjate bien, tomate taxis seguros, bla. Pero sí es uno de los dos ejes a tener en cuenta, porque cuando nos sentimos seguras, la pasamos mejor.
Disfrutamos.
Claro, entonces en el eje seguridad yo pongo, por un lado, el tema económico, porque cuando tenemos poca plata tomamos malas decisiones, o sea, lo vimos todas en preso en el extranjero, o alerta aeropuerto, o sea, entonces no queremos ir ahí.
La narrativa es muy fuerte, justo veníamos de unas experiencias de un congreso donde... obviamente, la narrativa de la situación de peligro, acoso, violación, muerte...
Disciplinante con las mujeres, estamos, sí, acostumbradas a eso, sí, a no exponernos, entre comillas, porque si no es responsabilidad nuestra si pasara algo.
Sí, y la lamentable realidad es que a veces puede llegar a pasar algo.
Claro.
Entonces, sí, lo que yo digo es informarnos para... prevenir. Y uh-huh, ojalá nunca suceda que tengamos que usar lo que yo llamo un plan de contingencia. Sí. O sea, vos tenés que tener un plan económico, tenés que tener un ahorro mínimo para poder comprarte un avión y volverte a tu casa. Uh-huh. El dinero que sea que implique eso lo tenés que tener, o para comprarte un remedio. Eso tiene que estar. Y después hay otra cosa que está en Mapamunda, que es este plan de contingencias, que es decir, ok, ¿quién es mi red que me va a sostener si la estoy pasando mal? Y para vos pasarla mal puede ser extraño a mi tía, para mí puede ser me enfermé, y para vos puede, Flor, puede ser otra cosa. Entonces, tenerlo y tenerlo hablado, porque las personas de nuestro entorno que nos quieren nos proyectan en los viajes que nuestra vida es perfecta y maravillosa constantemente, ¿no? Como que no te puede pasar nada malo, no extrañas, no sufrís, no te rompen el corazón. Entonces, bueno, decirle a, no sé, a tu tía, a tu psicóloga y a tus amigas, mira, esto es la vida, hay días que voy a estar así como...
Sí, hay días que no voy a estar conectada. Entonces, si no te contesto bien, no voy a...
También.
Claro, ¿no? Pero también como que no solo proyecten esta cuestión de la perfección del viaje, sino humanidad real. Entonces, que vos sepas que puedes contar con estas personas rápidamente si no te sentís bien. Qué y con bueno. eso, como que va...
A nosotras nos pasó cuando nos vinimos a vivir a Barcelona mucho eso, que la gente era como, bueno, ya vives en Barcelona, no tienes ni un problema, no puedes tener días malos, no puedes estar o extrañando o pasándolo mal.
Y tenés euros.
Vives en Barcelona.
Claro.
Se te acabaron todos tus problemas y es como, no.
Claro, y acá
seguro... Y si no, ¿para qué te quedás? Entonces.
Y acá seguramente también pasa, ¿no? Que la ciudad de día no es lo mismo que la ciudad de noche.
Invierno y en verano, con 10,000 millones de turistas o cuando se van.
Salió en un ranking el otro día de Barcelona, que era la tercera mejor ciudad del mundo para viajar como una mujer sola.
Wow, no lo vi ese ranking.
Yo no me hago cargo, digo, leí por ahí el titular y la bajada, no sé bien qué medían, pero me parece interesante. Pero sí, lo que tú decías, no está extenta esta ciudad como ninguna de eventualidades o cosas que puedan pasar.
Claro, así que lo primero que yo aconsejo es eso, como búscate bien el tema salud, el tema seguridad, el tema contención, y ahí viene la parte más divertida, que es como el eje de la cultura, de la historia y del conectar con las mujeres de acá. Entonces, cuando salí de casa en junio, empecé mi viaje en Perú.
Ahí arrancó.
Sí, yo ya había estado el año pasado 2 meses y este año volví coordinando un grupo. ¿Por qué armé un viaje grupal a Perú? Porque después de estar... ¿Ustedes conocen Machu Picchu, Cusco, toda esa zona?
No, conozco Perú, pero no esa zona.
Fui, pero en 2006. Creo que hoy será otra película. Todo Perú. Me parece que está restringido el ingreso al Machu Picchu.
Sí, eso sí, lo organizaron mucho. O sea,
yo hice el camino del Inca caminando de 2 días.
Todo eso se puede hacer. Ahora está mucho más reglado el horario de ingreso, el tipo de entrada, etcétera. Pero lo que me pasó el año pasado es que estando 2 meses ahí, que es un buen tiempo para conocer una ciudad como Cusco, que no es muy grande, Machu Picchu, los sitios arqueológicos, todo el tiempo me hablaban de los incas en masculino. Entonces yo decía, bueno, esta gente se autoengendró, se parieron solos, estaban todas encerradas en una cueva y tiraban a los pibes, ¿no? Salen a la sociedad. ¿Cómo fue que esta sociedad, que el mundo muere por visitar, porque Machu Picchu es como un sueño que tenemos...
Aparte. Milagro, o sea,
tengo una amiga que está ahora allá y me mandaba fotos ayer y me decía que lloró de la emoción, de lo impactante y lo imponente
increíble
que es
la cultura inca.
Sí, ¿no? Sí, es increíble, pero yo iba con esa emoción y cuando vos estás un día, 2 días, 5 días o 50 días en un lugar y nunca te hablan de ninguna mujer, digamos, el mensaje inconsciente es que las mujeres no existimos, ¿sí? Porque si a vos no te las nombras,
claro, lo que ha pasado con nuestra historia en los últimos 200,000 años.
Otro ejemplo, vos vas al Museo del Prado, que tiene, voy a decir los números aproximados, no me acuerdo exacto,
no,
pero vos decís que tiene 1,100 obras y de mujeres hay 14. Entonces decís, las mujeres no pintaban. No hay ninguna para poner.
No, y hay más obras de que las mujeres son musas, digo, mujeres retratadas desnudas, que mujeres que pintaron un cuadro.
Pensé que me ibas a decir que había más obras de pintores llamados Juan que...
Eso seguro.
Bueno, entonces estoy ahí en Perú y digo, ¿qué pasa? ¿A dónde hay que ir a buscarlas? Porque ese es el trabajo divertido que nos tenemos que dar ahora. Ok, estoy en Barcelona, estoy en Perú, estoy en Buenos Aires. ¿A dónde las voy a buscar? Bueno, si estoy en España... Hay muchos museos que cuando vos googleás recorrido feminista o recorrido de mujeres, te aparece. Entonces, en el Prado yo hice como tipo detective, ok, me voy a hacer este recorrido por las 11 artistas que están ahora con una obra mostrada en el museo. Y no es el único, en el Reina Sofía se puede hacer.
Sí, en el Reina, sí.
Acá en Barcelona se puede hacer, en cualquier lugar. Entonces, en Perú hice lo mismo. Dije, bueno, voy a empezar a buscar guías mujeres que, aunque no sean feministas, ya tienen la vivencia de ser mujer hoy en Perú, de sus ancestros, nuestras, conocen otras mujeres, tienen redes. Entonces empecé a conocer proyectos muy interesantes, como de mujeres del café, de mujeres de Ollantaytambo, que es como el pueblo de entrada a Machu Picchu, y ahí se empezó a armar algo con una historia mucho más interesante. También en Cusco tenés Micaela Bastidas, que es una genia de la historia, luchadora. Sí. Entonces dije, bueno, acá hay que armar algo, ¿no? Hay que armar algo en lo que, digamos, un viaje que integre. Tampoco es una cuestión de nombrar solo a las mujeres e invisibilizar a los hombres, pero cuando integramos la información, el mensaje es mucho más potente, porque hay mucha más diversidad de mensajes para digamos, que nos llegan, y eso hacia la autoestima y hacia cómo nos sentimos viajando, cuando vos tenés distintas historias para identificarte. Qué así bueno, que
me encanta
la invitación de Mapamunda y de lo que voy publicando en Viajera Feminista va desde ahí. Pasémosla bien y cómo hacemos para ver un poco las sociedades. Y vos preguntabas algo a Javi antes, que no me acuerdo exacto, pero algo del inicio de los viajes decías. Y yo digo, bueno, inicio del viaje, anda a ver la puerta de los baños. Cuando vos ves la señalética de un baño, de un país, de un aeropuerto, de un bar, te das cuenta un montón de cómo piensa ese país, o al menos ese aeropuerto o ese bar, a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, acá en Barcelona, la mayoría de las puertas que veo es mujer discapacitada,
sí,
hombre-hombre.
Sí.
Pero hay algunos baños familiares, solo para personas con movilidad reducida.
Cambiador. Entonces, para bebés.
Que también siempre el de mujeres también.
Sí. Claro.
O sea, que entra la silla de ruedas.
El cambiador. Sí. Algunos poquitos, por ejemplo, el del McDonald's, tengo que decirlo, tiene un baño familiar. Bueno. Es interesante. Entonces, ya desde el aeropuerto, desde que empezás a viajar, o desde la terminal de bus, podés mirar a ver cómo esta sociedad, ¿no? Si hay en el aeropuerto una sala para rezar, también te va a decir algo, ¿no? Sí. De ese lugar.
Si hay baños también sin género, uh-huh. Que también hay algunas experiencias. Más en Berlín vi.
Donde no nacen bebés.
En Buenos Aires hay también. Hay también. Sí.
Así que, bueno, me gusta tener esas pautas, como esas pequeñas señales que ya te indican un poco, empezar a proyectar. Me imagino cómo habrá cambiado o no ese recorrido desde que saliste en junio desde Buenos Aires, tu viaje por Centroamérica hasta acá. ¿Va siendo con un rumbo fijo ese recorrido o vas viajando al azar en relación? ¿Cómo se arma?
Acá me agarras infraganti, porque yo hago mucha recomendación de planificación, pero la verdad es que a mí me gusta viajar intuitivamente.
En casa de Herrera.
Es decir, me siento bien, me quedo, está pasando algo lindo, me quedo. No me siento bien, no me gusta, me voy.
¿Te lo permite también tu trabajo, esta suerte de nomadismo? Porque yo también me quejo mucho y a veces siento que de alguna manera deseaba elegir un modo bastante desordenado, pero que no tenga una implicancia de 8 horas cumplidas, sí, de lunes a viernes o de lunes
podemos
a
sábado. Podemos contar que Ari nos contó antes de empezar que o se iban 2 semanas o se iban 6, o sea...
Exactamente, hace un ratito hablábamos, y eso también en función de cuánto salen los pasajes,
claro,
de cuánto puedo conseguir un lugar acá acorde, porque también, bueno, son el turismo y el viaje también entró dentro de la lógica de mercado del capitalismo voraz. Entonces también lo que antes era por ahí viajar como más flexible, no sé, hacer algún intercambio de casas, eso se fue, no sé, quebró Airbnb, no sé, escuché algo el otro día, no creo que quiebre, no, porque es un negocio, pero es caro también, en parte. Se ha vuelto costoso el viaje, no sé, el viaje mainstream. También hay otras alternativas, ¿no?
Claro, ahí me das pie para eso. Sí, el viaje mainstream es verdad que si vos te adelantás, el precio puede ser mejor. También por el opuesto, a veces último minuto hay buenos precios. Y después está bueno salirse un poquito de lo mainstream y buscar estas opciones como antiguamente era Couchsurfing, que es una red social para alojarte en casas de personas. Sigue funcionando. Yo siempre les digo que miren muy bien las referencias. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, si te ofrece alojamiento un varón cis y el 100% de sus referencias son de mujeres... o solo recibe mujeres, no sé, a mí me hace ruido. Prefiero como alguien que reciba diversidad de personas y siento que no va a estar como el implícito Tinder ahí, que para eso está Tinder, que está buenísimo. pero tal ya cual. Existe. Entonces, y ahora hay otras aplicaciones que son, por ejemplo, solo para mujeres y solo para el colectivo LGBTQ+. Entonces, eso está bueno para explorar y seguro también es más fácil conseguir alojamiento porque hay menos personas. Como uh-huh. que siento que yo me acabo de hacer socia, pero todavía no la usé. Pero sí hay opciones ahora para alojarse en casas que son un poco más seguras.
Bien, estamos con Ari Bastos. Ella es autora de Mapamundo, esta guía para viajar con mirada, con perspectiva feminista, LGTBIQ+.
Es un montón.
Arroba viajera feminista.
Arroba viajera feminista, ahí pueden encontrar un montón de cosas. Pero bueno, nos estabas contando de esta suerte de intuición. Que se prende o se enciende cuando arrancás, cuando emprendés un viaje.
Sí, no sé cómo les pasa a ustedes. Yo me manejo así. Quiero conocer un país. Dije, bueno, después de Perú quisiera conocer Belice, porque ya conocía México, Guatemala, que es como los que rodean. Dije, bueno, a ver qué hay en Belice. Y no sabía nada. Y me fui así, sin saber nada. Por suerte, esto sí está bueno averiguar antes, por suerte llegué en temporada baja, que es mucho más económico, con menos personas, y ahí también es más barato, más económico viajar. Uh-huh. Como yo soy psicóloga y atiendo online gracias a la pandemia y soy creadora de contenido de viajes, bueno, viajar me facilita un montón porque puedo ir haciendo acuerdos con hospedajes o con marcas que tienen que ver con viajes y me manejo. Pero estamos por lanzar con una amiga y colega que es Matecito Viajero, justamente un curso para viajar sin ser millonarias. ¿Cómo hacemos viajar sin ser millonarias? Y sobre todo, muchas personas que cada vez más tienen la inquietud de no pasarse toda su vida en el mismo lugar, con el mismo trabajo, con la misma casa y las mismas personas, y dicen, bueno, pero ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer primero? ¿El pasaje o el hospedaje? Con lo que yo sé, no sé, soy docente, soy manicura, soy periodista, ¿cómo hago? Entonces, vamos a lanzar un paso a paso para acompañar estos procesos, porque lo que decimos es que primero es tomar la decisión, y eso es emocional, y en base a eso construís, es grande, sí, en base a tu decisión construís y te vas armando tus capacidades, ¿no? Porque siempre hay hay trabajos que uno no se imagina que existen. Por ejemplo, en la entrada de las ruinas en México, el rociador de off, que te cobra $2 por rociarte con off para que no te pique.
El repelente de mosquitos.
Ah, perdón, el rociador de repelente. Entonces, ¿ves?
El repelente de mosquitos.
El rociador de repelente.
Claro,
me
entonces
encanta.
No me vengas a decir que tenés una carrera universitaria, no sé, que no tenés ningún estudio y no podés viajar, porque si existe el rociador de repelente.
El abanicador.
Claro.
Yo he logrado cosas en bares y de boliches, de mucho calor, mucha gente. Yo la única que tenía el abanico.
Claro, entonces esa la creatividad humana está ahí, y entonces se puede aprovechar para la persona que tenga ganas de viajar más económico, se puede hacer. Obviamente no es un viaje de 10 días al Caribe o Europa, sino que es un viaje de unas semanas o unos meses, pero la idea es esta, que cada quien más intuitiva o más estructurada, con diferentes presupuestos y saberes, pero que se puede hacer y se puede tener una buena experiencia.
Qué bueno. Y así como arrancar es también, bueno, una decisión que vos bien contabas, que a veces está más ligada hacia el lugar donde voy, qué deseo, qué quiero, ¿no? ¿Hay también una intuición, una claridad cuando el viaje finaliza, cuando el viaje se termina?
A mí en lo personal me cuesta darme cuenta. Estos días anduve un poco triste y hoy me desperté, pero pasaron varios días. Y dije, claro, si yo ya tengo ganas de estar en Buenos Aires, uh-huh. es verano, están mis amigas, está mi familia. La verdad es que soy súper privilegiada de poder estar acá. La gente me está recibiendo con un montón de amor. Me podría quedar legalmente, tengo las formas de hacerlo, pero bueno. Está bueno escucharse cuando uno siente que se cierra el ciclo, y aunque un lugar parezca, ¿no? Como les decían ustedes, listo, estás en Barcelona, se terminaron tus problemas.
No hay problema.
Aunque un lugar parezca perfecto, tiene que ser perfecto para vos en tu momento de la vida. Entonces, eso está bueno escucharlo. Y por suerte, igual es reversible. O sea, obviamente hay que ahorrar para un pasaje para ir y volver, pero es una decisión reversible. Si te querés quedar más o te arrepentiste y querés volver, se puede.
Bueno, estamos con Ari. Queremos que nos cuente los lugares, las historias que tiene dando vueltas por ahí en esta una guía maravillosa que recomendamos. Arranca de por qué hacer una guía feminista. Hay preguntas, hay viajeras en redes, hay, bueno, referentes, hay citas desde...
Ay, sí, yo quiero leer una.
¿Puedes leer alguna? Sí.
La última, con la que comienza.
Con la que comienza, por favor, sí. Javiera.
¿Qué tienen los viajes que producen tanta alegría? Aún el más breve sugiere algo a modo de renovación, a anhelo de espacios abiertos y vida. Alejandra Pizarnik. O sea, yo leí esto y fue como...
Hermoso.
Es cierto. Hasta cuando el viaje, bueno, he viajado poco últimamente, pero por aquí, digo, un fin de semana, 3 horas.
¿Qué es el Montserrat?
Estuve en Valencia, bueno, fuimos juntas a Bilbao, y una semana antes, esa emoción que tiene esta ilusión que hace salir de la casa y ver otros sitios y conocer otras personas, sí. Es muy removedor.
Y sí. También conocerte a vos en otro contexto, ¿no? Que también una de las citas habla de eso. ¿Quién puedo ser yo cuando viajo, cuando estoy con personas nuevas, cuando estoy en un contexto nuevo, relajada de otra manera? Porque a veces el cuerpo se cansa, pero la mente está conectada con cosas lindas. Entonces una también como que se reinventa un poquito.
Me lo dijo mi psicóloga el otro día. Eso, exactamente eso mismo.
Mira.
Me dijo como, ¿qué hay de ti cuando te mueves de ciudad? ¿Qué cambia? Y yo como, nada. Y en realidad hay algo que uno suelta un poquito, porque es como, aquí no me conoce nadie. Yo qué sé, cosas que la ciudad de una quizás no haría.
Buenísimo. Y también la recomendación que siempre hacemos, amigues, es viajá sola. Alguna vez tomate el tren, el bus, el avión, lo que sea, o andando, o...
Si no...
O autostop, porque yo he vuelto a hacer autostop después de un tiempo.
Si no te animás a viajar sola, empezá chiquito, andate por el día.
Claro.
Andate a comer, andate al cine en tu ciudad y después te tomas un tren a una hora, volvés y vas probando, vas midiendo cómo te sentís, cuánto te animás.
Buenísimo. Anécdotas, historias. Nos gustaría también que nos compartan por redes y demás. @viajerafeminista. Vamos a escuchar algo de música. La tenemos a Jimena López Chaplin, que me encanta. Y ahí, nombraste Buenos Aires. Vamos a Buenos Aires porque Jimena es de ahí. 3 discos geniales: Ojos de Plástico, El Espíritu de Golosín, El Ruido de la Piara. Ahora comenzó un proyecto nuevo, Jimena, que se llama Dos Lirios, junto a Damián Coluccio. Además de tener canciones buenísimas, los 3 discos están muy buenos. No suenan a lo mismo, son muy diferentes, nos dice el Chini, que es muy fan de este, que es El Espíritu de la Golosina, de Jimena López Chaplin. Y volvemos con más Mapamunda, esta guía de viajeras feministas.
Ayuda para esto cuando ya no esté.
Hay algo liberador al verse en un nuevo contexto. La gente no tiene una idea preconcebida de quién eres. Y hay alivio al saber que puedes volver a crearte. Carrie Brownstein, del libro Mapamunda.
Mapamunda, la tenemos Ari Bastos, que se vino hasta la radio. Esta guía maravillosa que se puede conseguir como, Ari.
Si estás en Argentina, te vas a la Empretienda de Viajera Feminista. Y ahí está. Está bueno que se puede comprar tanto en formato físico como en formato digital. Hay muchas que ahora lo prefieren en el celu o en el Kindle. Así que en Pretienda de Viajera Feminista o arroba Viajera Feminista me escriben. Hacemos envíos a todo el país en Argentina y a todo el mundo. La pueden conseguir por la tienda de Amazon. Sí, está también Mapamunda para Kindle y Mapamunda en papel a un precio súper accesible. Y si están en Barcelona, pueden conseguirla en librería Alibri y en Espacio Mumuki. Directamente van hermoso, presencial, se la llevan y son dos lugares hermosos,
gente,
aparte.
Gente amiga.
Para conocer, dar una vuelta, sí.
Buenísimo, sí. Buenísimo. Así que bueno, te habíamos pedido algunas historias, algunas anécdotas para compartir acá. Bueno, nos hablaste un poco también del inicio de un viaje, la pregunta, el guiarse por la intuición. En la guía está repleta además de actividades, sean turísticas, artísticas como culturales, el tema de los alojamientos, el transporte. Pero bueno, me imagino que también está esa pata de lo que te... Como cuando vas a un lugar y te quedaste con ese encuentro, con esa historia, así como nos contabas de tu historia con las incas.
Claro.
que pudiste ahí rasquetear, porque sí. También se trata de eso. No siempre tenemos la misma energía, a veces solamente nos inundamos del sitio, ¿no? y que vengan las historias primero.
Claro, el tema es que si vos te dejás inundar por las historias y nada más, claro. Las historias van a ser de quienes escriben las historias, que en general son varones, blancos, heterosexuales, que son quienes también escriben las guías de viaje. Por eso también hicimos Mapamunda, ¿no? Porque queríamos
todo. Y ahora con ChatGPT también son todos muchos varones.
Sí,
blancos,
sí, sí.
Los
sí.
Que escriben.
Y escriben en masculino. Yo a veces le pongo, bueno, escribime para Viajera Feminista un texto de no sé qué, y lo escribe en masculino y le tengo que explicar, acordate que Viajera Feminista, femenino, bueno, etcétera. Pero esto que hablamos hace un ratito de buscar mujeres, puede ser un grupo, digamos, una guía mujer cuando vas a contratar un tour, o también cuando vas a conocer alguna ciudad, buscar alguna experiencia, viste que ahora hay para andar en bici, para cocinar, para lo que hay mil opciones. Eso también es una linda forma de conocer gente que tiene un poco menos de desgaste de ir activamente al museo a buscar las tres obras de una mujer, porque vas a socializar, y socializar también te sostiene mucho cuando estás viajando sola. Así que cualquier actividad grupal que se pueda hacer, que dure un ratito, hay gratuitas, hay pagas, y si googleás, en cualquier lugar
y que no necesariamente tienen que ser culturales.
No.
O sea, puede ser una clase de yoga. Claro, digo,
no me cultural acuerdo. En marca registrada, digamos.
Absolutamente puede ser eso, algo
sí.
de lo cotidiano, de una práctica, de lo que fuera, y ahí enlazar.
Y también animarse al revés, a ofrecer, decís, parás en un hostel, sabés de periodismo, ¿por qué no le ofreces en recepción una clase breve de cómo hacer un registro de tu viaje? No sé, la gente se copa mucho y empezás a intercambiar, quizás conseguís alojamiento gratis o una comida y conociste personas. Hay que animarse a probar, porque es, te digo, así como existe el rociador de repelente, de ahí para arriba.
Esa me la llevo.
De ahí para, y hay otra que es en el Caribe mexicano también, el que le lleva el hielo en kayak desde la playa a los que están en los yates. Y acá también se ve mucho en Barcelona, ¿vieron? Sí. Los yates que están ahí. Bueno, hay un trabajo que es el llevador de hielo, la llevadora de hielo. Te vas remando ahí, tuki tuki. Y bueno, seguramente te pagan el hielo y una buena propina.
Qué bueno, le mando también un beso a mi querida amiga la Belu Saavedra, creadora del gin La Salvaje, que es un gin destilado en Argentina.
Sí,
en Roldán ahora tienen una sede industrial maravillosa. Y pronto aquí va a estar en Cataluña el gin La Salvaje, prontísimo. Así que, bueno, y ella, cuando vivía en Formentera, fue un poco la creadora de los desayunos que les llevaba en su barquito, primero en su pequeño bote y después en un lancha.
A remo, te veo haciendo el remo como que era un esfuerzo, ¿está bien?
Después en lancha fue progresando año a año, le llevaba los desayunos a toda el personal que trabajaba en los barcos. Imagínate que en temporada alta era
muchísima
impresionante.
Gente.
Y después también tragos. Hacía daiquiri.
Ese negocio ya me había, ese ya tenía la info.
Ese es buenísimo.
Es buenísimo, buenísimo. Sí. Otra cosa que está buena para hacer es ver las estatuas. Aprendí en este viaje, recién vieron que si el caballo está
pata
con
arriba,
las
pata
dos
abajo.
Patas levantadas, ganó la persona, la murió en combate, y si no...
A consecuencia
claro,
de...
Claro, y si no luchaba, una cosa así. Y en general, ¿quiénes son estas personas las que están arriba del caballo?
Señores.
Claro, y cuando vemos una estatua de una mujer o un busto, como vos, Javi, decías antes, bueno, tiene que ver con lo religioso, con...
O está sin ropa.
Bueno, claro, o está sin ropa, y hay algo que también es muy interesante, que de nuevo, para mirar las diferencias y aprender, ¿no? Y después ir a buscar o a pedir lo que falta. En general los varones son José de San Martín, que uh-huh. liberó a la patria, no sé qué...
Épicos.
Y las mujeres, la justicia. ¿No? Esto en Portugal se ve mucho la justicia ahí en Lisboa, claro, con la... Entonces en Ecuador también se ve muchísimo. En Guayaquil está como la estatua del señor, no me acuerdo quién, y las tres, la libertad, la justicia y no sé qué. Entonces, de nuevo, estos mensajes que nos, a mí me enojan, pero que un poco nos disciplinan en, bueno, los hombres tienen nombre y apellido y las mujeres somos un concepto. Uh-huh. Bueno, por eso está bueno preguntarse qué más hay para ver acá, porque cuando corres esa velo, como decíamos antes, otra forma buenísima es leer biografías y leer crónicas de viajes. Porque las personas que escriben crónicas de viajes se metieron un poco más en esa sociedad. Uh-huh. Entonces también es una forma, si no querés como ir a tomar un tour feminista o ir a pelearte con alguien porque no hay ningún cuadro de una mujer, bueno, te podés leer las crónicas y hacerte como un recorrido por ese lugar que vas a ir a visitar, y es muy divertido.
Bien, buena esa.
Porque existimos y hemos existido siempre, pero parece que no.
Claro, bueno, pero por eso está bueno la oportunidad que tenemos como consumidoras, ¿no? O sea, así como mi cuenta, hay otras, no hay muchísimas, pero sí hay muchas de mujeres que viajan solas. Hay algunas que empiezan a poner un poco de la mirada feminista, pero por lo menos decir, bueno, a ver, ¿a quién sigo cuando armo un viaje que se parezca un poco a mí? Porque si yo sigo una persona que siempre hace viajes en pareja, uh-huh. la información que comparte no es la misma que si viaja sola, que si se fue con un paquete o si se armó todo por su cuenta. Entonces este consejo también está bueno. Vas a armar Super. Un viaje, fíjate de quién tomas la información. Claro. Eso me pasó mucho cuando empecé con Viajera Feminista. Estaba en India y miraba una guía muy famosa que es la Lonely Planet, sí. que te da un montón de consejos, el pueblito. Yo decía, bueno, a ver, ¿cómo voy a ir buscando? Y hablaba con un viajero que me dijo esta frase que odio, que es tipo, si no estuviste en la Torre Eiffel, no estuviste en París, ¿viste? Que hay gente que te...
Sí.
Bueno, entonces me decía lo mismo, si no estuviste en el pueblito y no sé qué, no estuviste en India. Y yo decía, claro, vos sos varón, sos rubio, sos alto, tenés dinero. Yo meter en ese pueblito, no salgo más. Entonces, bueno, ¿cómo hago para armar mi recorrido? Pero los consejos, aunque sean bien intencionados, vienen de alguien, con su vivencia y su experiencia. Entonces,
conocimiento situado, claro, de quién habla.
Hay que mirar de quién viene y después adaptarlo, ¿no? Lo mismo, bueno, yo voy a ese pueblito, ¿cómo me tengo que vestir? ¿No? Porque está lleno de templos budistas, no puedo ir en vestidito, como estamos acá en el hostel tomando algo. Entonces, esto, el conocimiento situado y el investigar un poquito, pero para pasarla bien. Y después poder se puede, digamos. No es que hay algún lugar que no nos esté permitido, salvo, también es una anécdota, no quiero traer malas noticias, ¿viste? Pero son cosas... Para mí está bueno...
Para eso estoy yo.
Es verdad, Javi, no te voy a robar el puesto. Pero está bueno para mí tener la información, porque no es lo mismo el shock de estar en el momento uh-huh. y no haberlo sabido, que saberlo desde antes. Tipo, okay, hay algunos templos en algunos lugares del mundo, como India, Grecia y Japón, que si estás menstruando no puedes entrar. Entonces, alguien me va a revisar.
Eso, claro,
y no
iba a preguntar.
Y no, pero yo estuve en ese lugar en India haciendo como un retiro, serán varios días, y estás súper incómoda porque estás todo el tiempo pensando.
Me van a descubrir.
Claro. ¿Entendés? Fuerte, entonces, sí. Bueno.
Como la impureza, la
red. Claro, como, sí.
Qué fuerte, no había escuchado.
Sabía que
directamente no entran mujeres en muchísimos templos. Sabía que, bueno, el tema de los hombros, los descubiertos.
O los tatuajes también en Japón, sí. Me contaban el otro día. Estoy jodida.
Entonces, sí, está bueno eso, saberlo de antes para que no sea un shock y estar preparada.
Ari, quedaron posibles para una segunda parte de la Mapamunda, de la guía para viajar con mirada feminista, que ya está en inglés también y la pueden conseguir en Viajera Feminista, @viajerafeminista.
Quedaron muchas anécdotas. Lo que me gustaría a mí es hacer como un segundo libro que sea casos prácticos, ¿no? Okay. Tema menstruación. Okay. No hay nada en Mapamunda sobre menstruación. Contar algunos ejemplos de qué hacer, qué no hacer, desde todo esto que hablábamos de visitar sitios hasta la gestión menstrual, que en muchos lugares no hay productos de gestión menstrual como los que hay en Argentina o los que cada una tiene en su país. Hay todo otro tema que es el tema económico, que tampoco lo aborda mucho Mapamunda, que tengo ganas como de contar más, porque todos estos tipos de secretos, de ahorros, de alojamientos, de formas de ganar unos dineros o de no gastar, bueno, hay todo como un mundo ahí, pero la idea sería que sea más personal y con más anécdotas que sirvan de ejemplo para que otras personas se puedan imaginar ahí y armar su recorrido.
Entonces que compren Mapamunda y inviten a Ari a lanzar el libro en otras ciudades para que tengamos la segunda parte, que nos encantaría.
Sí.
Y cuando ahí, la tengas, te esperamos.
Y ahí vendrá una programadora que va a decir, esto maravilloso que se hizo, necesita también un dispositivo para los móviles, que hoy, viste, todo se baja en aplicaciones, y entonces sumarle también una aplicación para reunir en redes todas las actividades, servicios, historias que puedan conectar ahí en muchas lenguas, no se lo pienso.
Es la idea, que venga una programadora. Ajá. Y que vengan inversoras.
Ajá. Sí, mecenazgo.
Porque la idea
guita,
es,
básicamente,
sí,
dinero.
Sí, la idea es que podamos hacer un producto desarrollado para mujeres, porque hay algunos, pero queremos como juntar lo mejor de cada mundo. Uh-huh. Y también nos interesan un montón las opiniones de viajeras, ¿no? Para armar esto, porque tiene que ser una herramienta súper útil que junte diversión, cultura, seguridad, salud mental, relaciones. Y que después mucha gente se pueda sumar, porque lo que venimos viendo en algunas plataformas, digo venimos viendo porque este proyecto lo voy a hacer con una amiga, es que no hay tanta gente todavía usando las plataformas. Entonces queremos armar algo bueno que sea, bueno, necesito estar acá, ¿no? Que la gente quiera estar ahí. Así que ¿quién te dice que se venga Mapamundap?
Vale.
Me encanta.
Mapamundap, me encantó.
Puede ser.
¿Cuál es el lugar que aún no estuviste y te encantaría ir?
Me gustaría mucho conocer Indonesia y Japón.
A mí también Japón y Vietnam, que nos inviten.
Bueno, y ahí empiezo a agregar Jamaica, Hawái.
Ariana Bastos, integrante de este equipo, hermoso este team. ¿Cómo estamos representadas las mujeres y el colectivo LGTBI+ en el espacio público? ¿Cómo cuenta la industria del turismo la historia de las costumbres de los lugares? ¿Cómo explorar con perspectiva de género? ¿Cómo surfear el patriarcado en un viaje? Lo cuentan en Mapamunda, lo pueden conseguir, @viajerafeminista. Gracias, Ari. Gracias, Javiera Tapia Torra, por este viaje.
Sí. Gracias a ti, Flor Col, una semana más.
Bueno, elecciones en Argentina en unos días, así que bueno, lo
compañeras,
mejor para
voten
todas.
Bien.
Voten bien.
Voten bien.
Gracias a todas.
Chao, chao.
Feminietas Radio. Una producción de Chamana Comunicación. Con Flor Col y Camila Ferrari Kaplan.
Feminietas Radio.
Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.
Como no te sale, como no te sale, por la noche, por la noche.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Marc Ventura. Menys de 24 hores perquè arrenqui la sessió d'investidura de Pedro Sánchez. Avui s'ha celebrat el que serà el darrer Consell de Ministres de la legislatura. La portaveu del govern en funcions, Isabel Rodríguez, no ha volgut revelar quines seran les línies mestres del discurs d'investidura de Sánchez, però sí s'ha mostrat convençuda que la propera serà una legislatura estable, amb pressupostos cada any i eleccions cada 4. A més, ha acusat l'oposició de Partit Popular i Vox de no acceptar la majoria parlamentària aconseguida pel candidat socialista.
Es que una vez que se conoce el texto legal, a muchos se les han acabado los argumentos. O el problema ya no es una ley que a todas luces es impecable desde el punto de vista jurídico, sino que el problema que tienen es que no aceptan la mayoría parlamentaria.
Rodríguez no s'ha mostrat amoïnada per les manifestacions convocades contra la investidura. La portaveu ha defensat el dret de manifestació, alhora que ha reclamat que es condemnin les actuacions violentes.